y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
La última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con La Linterna encendida de este jueves. Pasó la cumbre de la OTAN y ahora nos queda la resaca, porque una cosa es prometer y hacer anuncios y otra actuar. Por ejemplo, el gasto en defensa. Pedro Sánchez va a proponer que llegue al 2% del PIB en un plazo de 8 años. El plan de la OTAN de hace una década era que esa cifra se alcanzara en 2024, pero España se lo plantea para cumplir con retraso. Ahora mismo el gasto está en el 1%, es decir, lo tendríamos que duplicar. Para ello, obviamente, hace falta consenso. El presidente del gobierno ha pedido un acuerdo de país.
Una mayor inversión en defensa, que es un compromiso que además he querido explicitarlo, del 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2029. Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
Claro, cuando dice el acuerdo de país queda muy bien, pero lo que tiene que mirar es para dentro de casa, ¿eh? Para dentro de la Moncloa, para dentro de los socios, por los independentistas catalanes, los vascos, Podemos. Bueno, todos estos lógicamente van a decir que no. Una vez más, se está comprobando que los socios de coalición y los socios de gobierno le dan la espalda a Sánchez en los asuntos claves. Luego, a la hora de hablar de país, de Estado, de España, ya sabe con quién cuenta, aunque luego los llame mangantes. De hecho, medio Consejo de Ministros estaba en contra de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid. Claro, con eso en mente no se puede contar con Podemos para nada. Hoy lo ha recalcado la ministra, te lo juro, sigue siendo ministra, Ione Belarra.
Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Yo aspiro a convencer a todos los socios, también al Partido Socialista, de que España lo que necesita son más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico y que no necesitamos más tanques y más armas.
¡Qué demagogia! Para hacer ese aumento en defensa se tendría que aprobar en los presupuestos, así que el PSOE tendría que hacer números. Y esas miradas apuntan al PP. Hoy el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado el papel de la OTAN y ha asegurado que el gobierno puede contar con los populares para una política de Estado en materia de defensa.
Nosotros estamos siempre por el consenso en las políticas de Estado, basados, insisto, en la coherencia. Y la primera coherencia es que el gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta. Y le aseguro que esa propuesta concreta será estudiada por parte del Partido Popular y responderemos con la misma seriedad con la que hemos respondido siempre a las políticas de defensa y de seguridad nacional.
Ese apoyo se ha visualizado hoy en el Congreso. El PP ha logrado que la Cámara Baja pida subir ese gasto en defensa. Ha sido a través de una moción suya que ha contado con el voto negativo de Podemos. Era de prever. Es decir, hemos vuelto a ver a un gobierno dividido. Por cierto, los socios, Esquerra, Bildu, Más País y Compromís, también han votado en contra. No solo es Podemos, ¿eh? Los socios parlamentarios también. Seguiremos hablando del tema, seguro, también, por ejemplo, del aumento de destructores de Estados Unidos en la base naval de Rota. El presidente del gobierno lo quiere llevar pronto al Consejo de Ministros, dice que confía en que los morados lo apoyen, pero de momento ya han dicho que no. La legislatura se le puede hacer eterna. Por cierto, esos dos destructores, según me cuenta alguien que sabe mucho de esto, van para año y pico, casi dos años de plazo, ¿eh? Que no llegan mañana por la tarde. La verdad es que causa vergüenza que estemos hablando de estas divisiones mientras en Ucrania la bestia de Putin sigue arrasando el país y matando sin contemplaciones a los ucranianos y a sus propios soldados. Si algo ha quedado demostrado en esta cumbre histórica de Madrid es que la unidad es clave para hacer frente a Moscú. Todos piden redoblar su fuerza y potencia militar, porque el mundo desarrollado se podría decir que se divide entre el mundo libre y el mundo donde no hay libertad. Hacemos otro balance de la cumbre con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
La cumbre de la OTAN en Madrid ha terminado con Joe Biden asegurando que la OTAN está más unida y va a ser más fuerte que nunca con la entrada de Suecia y Finlandia. Ha reafirmado el presidente de Estados Unidos el compromiso con el artículo 5 y ha asegurado que defenderán cada centímetro del territorio de la Alianza Atlántica. En la última jornada, los líderes de los países de la Alianza han examinado los desafíos que llegan desde el sur, desde el norte de África y desde la región del Sahel. El secretario general de la organización militar, Stoltenberg, ha pedido a Rusia el fin inmediato de la guerra en Ucrania.
We also know that this can get worse, because if this becomes a full-scale war between Russia and NATO,
ha dicho que puede ir a peor y convertirse en una guerra total entre la OTAN y Rusia, con sufrimiento, daños, muertes y destrucción a una escala mucho peor que lo que vemos hoy en Ucrania.
La cumbre de la OTAN no tapa los preocupantes datos económicos que seguimos conociendo. Casi la única excepción es el sector turístico, que afronta un verano casi como el del 2019. El resto de indicadores no tranquilizan mucho. Ayer conocimos que los precios se desbocaron por encima del 10% en junio, aunque el gobierno defiende que sin sus medidas el dato sería peor. Lo ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera en el Congreso.
En definitiva, con las medidas adoptadas hace 3 meses y con el nuevo paquete de medidas adoptado el sábado, estimamos que el IPC se contendrá en 3,5 puntos, evitando una subida de la inflación, que en su ausencia sería todavía mucho mayor.
Lo cierto es que los precios están ahogando los presupuestos familiares día a día, lo vemos todos cuando vamos al súper o a la gasolinera, pero hoy lo hemos visto reflejado en una estadística, la de la tasa de ahorro, que se ha desplomado en el primer trimestre hasta entrar en números rojos por primera vez en los últimos 3 años. Marta Ruiz.
Las familias españolas no lograron ahorrar durante el primer trimestre y tuvieron que tirar por primera vez en 3 años de lo que tenían guardado. Es lo que refleja la tasa de ahorro, que de enero a marzo quedó en negativo, en el menos 0,8% frente al 8,3% de hace un año. Y es que los hogares gastaron más de lo que ingresaron. El Instituto Nacional de Estadística refleja un aumento del consumo en un 14% frente a una renta disponible que apenas creció en un 4%. ¿Qué es lo que impulsó el gasto? Pues se notó la vuelta del ocio por el levantamiento de las restricciones y también un aumento de los recursos destinados a la inversión. Pero sin duda, esa caída del ahorro es también reflejo del impacto de la fuerte subida de los precios, que en el primer trimestre del año crecieron un 7,8% de media con respecto al mismo periodo del año anterior.
Está a punto de cumplirse una semana desde el último asalto masivo a la valla de Melilla. Hoy en el Congreso se ha debatido una iniciativa de Esquerra que pedía abrir una investigación que depure, dicen, responsabilidades sobre lo ocurrido. Mientras tanto, hoy la justicia andaluza se ha pronunciado sobre la entrada de miles de jóvenes marroquíes en Ceuta hace algo más de un año, ¿te acuerdas? Te lo contamos desde allí. Vimos con nuestros propios ojos cómo algunos de esos menores fueron devueltos automáticamente al otro lado de la valla. Bueno, hoy la justicia ha dictaminado que esas repatriaciones vulneraron sus derechos y que deben, o deberían, regresar a España. Patricia Rossetti.
Fueron devueltos sin amparo legal y vulnerando su integridad, destaca el TSJ de Andalucía, que corrobora la decisión de un juzgado de Ceuta y rechaza los recursos del gobierno de la ciudad autónoma y de la delegación del gobierno. El retorno a Marruecos de esos menores no acompañados constituyó un riesgo relevante para su integridad física o moral, y añade el Tribunal de Andalucía que el carácter súbito, masivo e ilegal de la avalancha migratoria no autorizaba a España a excusar su sometimiento al imperio de la ley. No se individualizaron los expedientes de retorno y se omitieron los trámites esenciales de obligado cumplimiento para la repatriación extremos que recoge la legislación española en el acuerdo firmado con Marruecos en 2007. La justicia da la razón a varias ONGs que consiguieron paralizar las repatriaciones de los menores no acompañados. Llegaron en esos días más de 1,000.
Y te recuerdo dos terribles sucesos que hemos conocido esta misma noche. Uno, un joven de 19 años, una joven que permanece hospitalizada tras ser apuñalada por su pareja de 20 en Parla, en Madrid. El agresor ha sido detenido en una calle cercana después de que intentara autolesionarse. El segundo suceso ha tenido lugar en Valladolid. Un chico de 16 años ha matado a su propia madre de una apuñalada. Ha sucedido en la vivienda familiar en el barrio de La Rondilla. El chaval ha sido detenido. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Maite Alcaraz, hola.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ahora tertulianeamos, pero el suceso este. Un chico de 16 años en Valladolid que mata a puñaladas a su madre esta tarde. Joder, me parece uno de esos sucesos terrorífico, no hay calificativos, no se puede opinar nada al respecto, ¿no? Es ponte a hablar de política, ¿no? ¿Nos parece?
Pues es espeluznante, pero cuando ocurren este tipo de sucesos me cuesta mucho trabajo no creer que debe haber algo de tipo psiquiátrico que
hay mucho detrás.
Que haya algo detrás de tipo psiquiátrico que en realidad es lo único que yo creo que puede explicar que un ser humano sea capaz de hacerle esto a su madre, ¿no? Es una cosa demencial y desde luego una noticia muy triste.
Sí, evidentemente que un chico de esa edad, en fin, haga una atrocidad de esas características contra nadie, pero ya contra su propia madre, pues la verdad es que nos faltan calificativos. Es un horror, un horror.
En fin. Oye, os pido un titular o una línea sobre la cumbre y vamos a hablar con un protagonista de, no de la cumbre, pero sí que tiene que ver con ello, ya lo veréis. Olmo.
Lisérgica, diría.
¿Cómo? Lisérgica. Sí, pero los titulares tienen que entenderlo la gente.
No, bueno, sé si me has dicho una palabra, o una palabra, entendido.
Coño, pero...
No, yo creo que la cumbre ha sido un baño de optimismo para el gobierno de Pedro Sánchez. Ha conseguido todas las imágenes que buscaba en solo dos días. Pero claro, al final la fiesta ha terminado ya, esta tarde. Y empieza a descubrir de nuevo que los viejos fantasmas que dejó fuera en la calle el miércoles están ahí, no se han ido, y que va a tener que lidiar con ellos.
Maite.
Bueno, yo creo que un exitazo del Reino de España, yo no hablaría tanto del gobierno, yo sé que el gobierno se va a atribuir ese éxito, pero yo creo que es un éxito del Estado español, del Reino de España, pero que evidentemente el cuento de hadas se acaba, y Pedro Sánchez, el problema que tiene es que ahora probablemente le va a aburrir volver a bajar, a tener que atender a transportistas, a ciudadanos que están enfadados, que no les llega el bolsillo para pagar la compra, los precios energéticos, que después de haber tocado el cielo, pues ahora bajarse va a ser muy duro. Pero es su responsabilidad, claro.
Hacéis unas líneas muy largas, ¿eh? Ahora profundizamos. Quien tiene que estar, quiero pensar, que muy satisfecho de la cumbre, de lo que se ha hablado allí, es José Javier Ruiz Arana. Es el alcalde de Rota, Cádiz. Alcalde, José Javier, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado.
No sé si antes de la cumbre os habían llegado noticias o no de que vais a ser protagonistas de la misma estos días.
Bueno, no pretendíamos tampoco, ¿no?, el protagonismo, pero sí, era
buena,
algo que...
Buena señal, ¿eh?
Buena señal. Venía rumoreándose desde hace ya tiempo. Se había tenido en conversaciones de récord con autoridades americanas y también con autoridades españolas, ¿no? Y al final, bueno, pues estas cosas, lógicamente, cuesta que se plasmen, y ellos también, tanto los americanos como la Armada Española, han sido muy cautos hasta que, bueno, al final se ha anunciado por los presidentes, y para nosotros es una magnífica noticia.
Claro, de entrada pone Cádiz y pone Rota otra vez en el mapa del mundo, y eso es un precio absolutamente impagable. Ahora mismo Rota tiene unos 30.000 habitantes, ¿no? 3.000 de ellos americanos. Esto van a ser más los que vienen, ¿no?
Van a ser más, sí. Somos 30.000 censados. Los 3.000 americanos es aparte de los ciudadanos ya censados, digamos, ¿no? Somos unos 3.000 americanos con otros tantos, o quizá en torno a 4.000 de la Armada Española. Y bueno, pues al final es una población militar importante, que están aquí con su familia, que están aquí también con una población civil que sirve, que le trabaja a las dos marinas, y que, bueno, pues siempre decimos que pueden suponer en torno a dos terceras partes de la economía de la localidad, y también una repercusión importante en el entorno.
Hombre, ya lo creo. Yo he tenido la suerte de visitar la base varias veces, de comer en Rota, de ir hacia Sanlúcar, ponerte en Cádiz ciudad y ver allí Rota al frente. La provincia de Cádiz me la conozco, por suerte, estupendamente. A los que están en contra de todo esto, alcalde, ¿qué les decimos? Uh-huh. Ya no es ideología, es mucho más. ¿Qué le decimos?
Bueno, tenemos que decir fundamentalmente que creo que hay que conocer el territorio y conocer en profundidad lo que supone la base aquí. Y sobre todo también superar un poco los discursos que yo un poco califico de ochenteros, ¿no? De discursos un poco antiguos, de OTAN no y base fuera, que al final no tiene nada que ver con la realidad de hoy en día. Las instalaciones de la base hoy en día pues son instalaciones modernas donde conviven las dos armadas. La base es española, que eso siempre es conveniente recordarlo, que es una utilización conjunta y que al final ahí pues hay unas posibilidades enormes de industria naval, de desarrollo tecnológico, de desarrollo social y cultural también, ¿no? De convivencia con la sociedad norteamericana y con gente que viene de todo el mundo, ¿no? Que tenemos también el cuartel de la Operación Atalanta. Es decir, cualquiera que conozca qué repercusión tiene en el entorno la Bahía de Cádiz y también cómo funcionan las armadas y cómo funciona la base, pues creo que va a darse cuenta de que discursos un poco trasnochados y que no guardan mucha relación con la actualidad no tienen mucho que ver. Si dejamos las ideologías al lado, yo creo que no hay ningún motivo por el que ponerse en contra de una noticia como esta, ¿no? Pero bueno, luego están los posicionamientos que yo respeto y que evidentemente están, ¿no? Pero creo que hay que un poco elevar la vista y tener en cuenta que la repercusión es enorme, la repercusión económica y también las posibilidades que genera, como digo, no solamente en Rota, sino en el conjunto de la provincia de Cádiz.
Olmo, José María.
Hola, buenas noches, alcalde. Yo le quería preguntar si ustedes tienen también la percepción de que en un contexto para el empleo difícil como es el de Cádiz, el de la Bahía de Cádiz, Rota, precisamente por esas circunstancias, se encuentra en una posición más favorable para generar empleo, para generar industria auxiliar, para generar actividad económica. Si eso es algo que luego se traduce en el día a día.
Evidentemente puede mejorar, es decir, nosotros también reivindicamos, ¿no?, que la base, que supone una cuarta parte del término municipal, que genera muchísima inversión, tiene que repercutir en un empleo de calidad, ¿no?, en empleo estable, que se consoliden las plazas que van surgiendo. Evidentemente, como bien dice, ¿no?, hay una necesidad de empleo enorme en la zona, pues eso se tiene que plasmar también en que el empleo se pueda quedar aquí, que haya muchas empresas. Que no solamente el empleo directo, sino empresas que prestan servicios de mantenimiento de las instalaciones, de mantenimiento de los barcos, la empresa auxiliar relacionada con Navantia, de mantenimiento y de lo que es las operaciones en el aeropuerto. Todas esas empresas que prestan esos servicios reclaman y requieren de personal cualificado. Creo que las administraciones tenemos entre todas que ponernos las pilas también para formar a gente que pueda aprovechar esas oportunidades, y está claro que, bueno, pues 600 personas más con dos barcos y las posibilidades de negocio que eso supone, pues hace que tengamos que estar atentos y ser proactivos a la hora de formar a la gente para que aprovechemos esas oportunidades.
Maite.
Alcalde, buenas noches. Antes hablaba con Ángel de los prejuicios, ¿no?, ideológicos que hay sobre la base. Pero a mí me gustaría saber cómo han interiorizado los vecinos de Rota la convivencia con la base, con las personas, con los americanos que hay allí. Entiendo que se han convertido en parte intrínseca, ¿no?, después de tantos años de convivir con ellos.
Sí, evidentemente. Se ha vivido distintas etapas, ¿no? No es lo mismo el impacto social, ¿no?, que supuso en los años 50, ¿no?, en un municipio pues eminentemente agrícola de la Andalucía rural, en una etapa muy dura en España. Viene la primera potencia mundial, establece, digamos, una base con una dotación muy importante de americanos, pues esto fue un shock, ¿no?, enorme, ¿no? Ese contraste tan grande se produce durante los años 60, 70, ya en los 80 se reduce muchísimo el personal americano, y hoy en día pues algo que está completamente integrado en la ciudad. Los ciudadanos aquí lo tenemos como algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestro paisaje, y los americanos aquí están encantados. Ellos le llaman a esto su destino favorito, ¿no?, fuera de los Estados Unidos. Encuentran seguridad, encuentran buen clima, buena gastronomía, y se integran perfectamente con su familia y se siente muy bien. Aquí el ciudadano de Rota, digamos, incluso en esta noticia que es tan positiva, ¿no?, en el día a día lo vemos como algo que evidentemente es positivo, pero que, bueno, que quizás ha montado mucho más revuelo fuera de la localidad que lo que aquí supone el día a día, el claro, conocimiento y las relaciones con la base.
Si me permite, alcalde, para concluir, nos ha jodido. ¿Le vas a decir a un yanqui que se coma la hamburguesa en el búller este que tiene dentro de la base o un pescadito a la roteña fuera? Hombre, por favor.
Está claro.
Que son yanquis, pero no son tontos. Claro.
Ellos vienen y son las ferias de primavera, en nuestra fiesta, les encanta, se integran y la verdad que disfrutan mucho de nuestra zona.
Pues nos alegramos mucho. Aupa Cádiz. José Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota. Muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias. Un placer. Un saludo.
Adiós. Buenas noches. Bueno, hacemos balance. Ahora sí que ya os dejo... Bueno, os iba a decir, os dejo más de una línea. Si me habéis ocupado 14 líneas cada uno. Maite, ahora pasamos, ¿cómo se dice? De las musas al otro, ¿no?
Al teatro.
Exacto. Ahora pasamos de las musas al teatro, ¿no? Ahora empieza la juerga. ¿Qué?
Sí, pero bueno, yo creo que sí que hay que subrayar que como país, como una nación que evidentemente en la esfera internacional yo creo que habíamos perdido presencia y potencia, pues esta cumbre que siempre que los españoles organizamos este tipo de acontecimientos, yo creo que lo sabemos hacer, ¿no? Y que ponemos al servicio de nuestra imagen todo lo bueno que tenemos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestra casa real, nuestros reyes. Yo creo que todo eso ha sido muy positivo y es una buena noticia para los españoles después de esta situación tan depresiva en la que vivimos, ¿no? Pero evidentemente una vez que ha pasado esto y que el nuevo orden mundial más o menos se ha establecido una estrategia para que la OTAN pueda establecerlo, pero a partir de ahora yo creo que Pedro Sánchez y el gobierno sí esperaban que todo esto va a opacar los problemas que teníamos o que se van a olvidar, yo creo que eso siguen ahí. Y es más, yo creo que cuando desde el gobierno se hacen las cuentas de que, en fin, todo esto vendrá bien a la imagen del gobierno, yo creo que no. Yo creo que la gente lo da por bueno, lo archiva como unos buenos días que ha pasado desde el punto de vista internacional de España, pero que luego, lo que tú decías, hay que ir al teatro y el teatro en España ahora es muy duro, ¿no? Es muy duro desde el punto de vista económico y social y a eso hay que dedicarse. Me temo que lo bueno ha pasado y muy pronto.
A ver, yo creo, temo que estemos sobrevalorando el impacto internacional que ha podido tener la organización de la cita en España, ¿no? La imagen que haya podido proyectarse fuera, porque probablemente en la mayoría de los hogares de todo el mundo, lo poco que se haya visto de la cumbre de la OTAN han sido las imágenes del interior de IFEMA escenario.
Bueno, tú pregunta en el Museo del Prado cuánto cuesta una imagen de cada mandatario viendo un cuadro en su país, ¿eh?
Sí, pero dais por hecho.
El Museo del Prado es una cosa concreta, ¿eh?
Claro, pero yo no daría por hecho que ese tipo de imágenes sean las que se utilicen para ilustrar lo que ha tenido que ver con lo que ha pasado en estos últimos días. Más allá de que es verdad que la organización ha sido espléndida, pero España ha sido el organizador de la cumbre de forma accidental. Por ejemplo, muchos españoles no saben que estas cumbres se organizan una vez al año. Y tampoco saben que se decidió con muchísima antelación que se celebraría aquí, en Madrid, por el compromiso de España con la OTAN.
Sí, los 40 años.
De 40 años. Entonces, creo que en estas últimas horas todos los españoles estamos como muy interesados y muy preocupados por lo que tenga que ver con la alianza euroatlántica, pero por desgracia no es algo que prime en la política nacional. El votante español o el ciudadano español medio no tiene un gran interés por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Esa es la realidad.
Pues mal.
Y el peso, yo no lo alabo, pero es verdad, es la realidad, y no creo que vaya a cambiar mucho después de esta cumbre. Y luego la realidad es que por muchas imágenes que hayamos visto en las últimas horas de Pedro Sánchez con Biden, con Stoltenberg, con Boris Johnson, con Macron, España a nivel internacional está en una situación crítica porque ha perdido absolutamente cualquier tipo de peso, incluso con sus vecinos del sur. Y a la vista está lo que está ocurriendo con Marruecos y con Argelia. Los problemas que tenemos con dos socios tan relevantes, o al menos vecinos, ¿no? Con los que tenemos que llevarnos bien. Yo creo que nos ha llegado, tenemos una imagen deformada de lo que ha pasado estos días. Y en cualquier caso, esa fiesta ha terminado ya. Esta tarde ya se puede circular, por suerte, por el centro de Madrid sin ningún problema. Todos los mandatarios han vuelto a sus países. Y Pedro Sánchez va a tener que volver a la realidad del Congreso de los Diputados, donde su único socio de gobierno y donde las fuerzas políticas que desde fuera apoyan también a este Ejecutivo están en contra de lo que él llama políticas de Estado, como aceptar o autorizar el aumento de dos destructores en la base de Rota. Y esa es su triste realidad. Y con eso va a tener que lidiar durante lo que queda de legislatura.
Pero fíjate, una cosa muy rápida, Ángel. Sí, yo creo favor. Que los ciudadanos les importa tampoco los líos que tiene Sánchez con sus ministros, con Podemos dentro del gobierno, con la coalición. Le importa tampoco como la proyección exterior de España. Quiero decir que yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que se les resuelva sus problemas, pero a nivel de imagen de España, más allá de lo que opine la gente, yo creo que es muy potente la imagen que ha dado España, y yo creo que es una buena noticia desde el punto de vista de las relaciones internacionales el que España haya desplegado todo ese poderío, por así decirlo. A mí me parece que en términos de imagen sí es positivo.
Hablando de musas, permítaseme la ironía, Ione Belarra, la tenemos por ahí, ¿no?
Creo.
Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Yo aspiro a convencer a todos los socios, también al Partido Socialista, de que España lo que necesita son más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico y que no necesitamos más tanques y más armas.
Y ahora Pedro Sánchez al respective.
Este es un gobierno que ha aumentado el presupuesto en políticas sociales, que ha fortalecido el estado del bienestar, pero no es incompatible con también responder a una necesidad que tienen sociedades democráticas como las nuestras, y es garantizar la seguridad, que ahora mismo no está 100% preservada como consecuencia de un autócrata, en este caso Putin, que se mira al espejo y se cree Pedro el Grande.
Con lo fácil, hombre, lo de Pedro el Grande, macho, dicho por ti.
Ha quedado regular.
Te ha quedado fatalín. Por cierto, ayer entrevista en la SER, esta mañana en Televisión Española y al mediodía en la Sexta. Anda que se esfuerzan los de comunicación de Moncloa. Bueno, a ver, ¿cómo veis la movida esta interna?
Según Sánchez, está teniendo un montón de problemas con terminales mediáticas, dice.
Es más, los poderes fácticos económicos y las terminales mediáticas, cuando asaltan Indra, no importan. O sea, cuando es el grupo Prisa el que hace que se cargue en el Consejo de Indra y luego das una entrevista en la SER, eso no es ni poder económico ni poder mediático. Somos los demás. Amóvete, cóvete.
Yo creo que para ser tan cínico también hay que valer. Y yo creo que
no te quepa ninguna duda.
Y es una cualidad que yo subrayaría de este presidente del gobierno. Que no todo el mundo, oye, en la vida puede tener la capacidad.
No nos salgamos del tema. Pero el asunto interno en el Consejo de Ministros. O sea, que Ione Belarra, que es acojonante que siga siendo ministra de lo que sea, como Garzón y compañía, diga lo que dice y se siente en el próximo martes en el Consejo, tiene que haber un ambientazo. O son todos y todas y todes unos cínicos impresionantes, o aquello es inhabitable, ¿no?
A ver, hay que tener en cuenta que, para empezar, Podemos llegó al gobierno con la bandera de revolucionar nuestro sistema institucional, nuestro sistema democrático, y ahora ni siquiera es capaz de alzar la voz en el Consejo de Ministros para expresar su opinión, como pasó con las preguntas sobre lo que ocurrió en la valla de Melilla el pasado lunes, que Irene Montero hasta en cinco ocasiones rehusó hablar.
Eso fue vergonzoso.
En eso se ha convertido Unidas Podemos. Yo creo que está perdido en una especie de limbo. Convoca una manifestación la izquierda el pasado domingo en contra de la OTAN y no va ningún ministro, pero al mismo tiempo ningún ministro de Unidas Podemos va tampoco a la cumbre. Están en una tierra de nadie intentando mantener un discurso que, por otro lado, realmente no tiene apenas seguidores ya. ¿Quién se ha pronunciado en contra de la ampliación de la dotación de la base de Rota? Teresa Rodríguez obtuvo en las pasadas elecciones en el Parlamento Andaluz un 5% de los apoyos.
Y Enrique Santiago, si se presentara, no te digo.
Ese es el respaldo social que tiene ese discurso. Un discurso que, por otro lado, es muy básico, y como decía el alcalde de Rota, y yo creo que, como han dicho figuras muy prominentes de la izquierda en estas últimas horas, y no yo, evidentemente, si no hay seguridad, si no hay defensa, si no hay libertad, no puede haber tampoco hospitales, no puede haber educación, no puede haber sanidad, no puede haber prosperidad. Y eso es básico, y por desgracia, y no lo hemos decidido nosotros, hay un señor en Rusia que quiere eliminar nuestro modelo de vida, más allá está China, que le gustaría convertirnos también en otra cosa, y luego en el sur tenemos amenazas muy concretas que no te van a preguntar, ¿no?, antes de aplicar otro tipo de cambios mucho más radicales. Esa es la realidad. Y esa realidad es la que tiene que gestionar un gobierno. Si de verdad se mantienen en esa posición que tenían antes de sentarse en un sillón, pues entonces yo creo que los ministros de Podemos tienen que hacer o una de dos, o llegar hasta las últimas consecuencias, o dimitir y marcharse a la oposición, que probablemente es donde deberían estar si no están de acuerdo con todo lo que está aprobando este Consejo de Ministros.
Maite.
Bueno, yo recuerdo que el propio presidente del gobierno, cuando fue entrevistado por Carlos Franganillo, cuando invade Rusia a Ucrania, lo primero que dijo es que no iba a mandar ayuda militar a Ucrania directamente a España.
Y 48 ratificó, horas.
Exactamente. O sea que, en fin, ese mantra o esos dogmas de la izquierda también los ha manejado Pedro Sánchez hasta hace poco. Ahora se ha convertido en un atlantista furibundo, ¿no? Porque le ha gustado todas estas luces y toda esta parafernalia de la cumbre de la OTAN, pero él también estaba en ese discurso hasta hace poco, ¿no? Bueno, es que el problema de Podemos es que dice una cosa, está en una retórica, pero luego tiene que hacer otra. ¿Y por qué tiene que hacer otra? Y tiene que aguantar y tiene que callar, efectivamente, como decíais, en el Consejo de Ministros. ¿Y por qué tiene que estar sentado en un Consejo de Ministros que por decisión colegiada va a decidir aumentar el gasto de defensa? Pues porque si se van, si Jone Belarra, que tú citabas, Ángel, si se va Irene Montero, si se va Alberto Garzón, en fin, al día siguiente no son nadie, serán exministros del Gobierno de España, pero nada más, porque no podrán casi ni presentarse a las elecciones porque probablemente no llegarán ni a tiempo a registrar la coalición en la que vayan con no sé qué mareas o con no sé qué agrupaciones o con no sé qué adelantes Andalucías o adelantes Galicia. Es que el problema es que no son nada y que están sobredimensionados porque Pedro Sánchez los salvó de la ruina total. Y claro, juegan un poco, o sea, tienen una lucha interna y es tirar de los dogmas de la izquierda, más hospitales y menos tanques, pero por otro lado, es que claro, la nómina pública tira mucho y ¿quién es el listo que dice, no, mira, nos levantamos del Consejo de Ministros, esto no lo aprobamos y al día siguiente, ¿qué somos? Pues una cajera de supermercado, que es estupendo ser cajero de supermercado, y otro pues se tiene que ir probablemente a Málaga a ver si le sale algún trabajo en una universidad, ¿no? Ese es el problema.
Este movimiento también va a tener un coste brutal para Pedro Sánchez, porque pone en duda...
¿Qué movimiento dice?
Esto de tener que confiar al final en el Partido Popular para sacar adelante esto.
Ya. Bueno, esto y otras muchas cosas.
Y más, yo creo que va a seguir esta tendencia durante lo que queda de legislatura, porque, claro, recordemos que el lema o el latiguillo al que se agarraba el gobierno una y otra vez era que esta oposición era la oposición de la crispación.
Y el no, exacto.
Y que no quería negociar, que no quería dialogar, que este Partido Popular había sido el que había provocado el referéndum independentista en Cataluña por su negativa a dialogar, que los problemas, la aprobación de la ley Mordaza, las reformas laborales sin el consenso social. Pero claro, es imposible seguir utilizando ese discurso si tienes enfrente a un Partido Popular que te está tendiendo la mano continuamente para alcanzar acuerdos en asuntos de Estado en los que te dejan tirados tus propios socios. Eso evidentemente reduce mucho el margen electoral de Pedro Sánchez y amplía el viaje del Partido Popular de Feijóo al centro, que es donde está la mayor bolsa de votantes y que evidentemente tiene en su mano provocarle una durísima derrota al Partido Socialista en las próximas generales. Y solo hay que ver lo que ha pasado en Andalucía con la conquista del centro.
Ahora hablamos de todo eso. Me dejáis dos minutos, porfa. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Pero es que está aquí Olmo, macho.
Se pone, a todo, ¿eh? A todo.
No te deja el tío.
Si le dejas el móvil también.
Ya, pero bueno, es que o metemos el mensajito de mutua. Venga. O no cobra la pasta que le pagamos por venir a la tertulia.
Claro, venga, vamos allá. Pues eso, hablamos de la mutua, de los dos años durísimos que llevamos, más de dos años que llevamos viviendo y que queremos que nos ponga la vida fácil. Así que ya sabes, tan sencillo como cambiarte a la mutua, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama, venga, ya al 91-555-555, porque esto es muy fácil, esto es la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con José María Olmo. Oye, estábamos hablando al principio de la tertulia de las fotos, de la imagen, de la rentabilidad, de lo momentáneo del evento, etcétera. ¿Dais verosimilitud o tenéis información de lo de Pedro Sánchez mirando al exterior, su futuro en Europa, en... no sé, ¿cómo lo veis? Maite.
A ver, yo creo ya en este programa, yo lo he dicho, yo creo que Pedro Sánchez quiere presentarse a las elecciones, pero se presentará si tiene garantías demoscópicas, las encuestas que tenga sobre la mesa, que no sean naturalmente las que le hace Tezanos a medida, sino las de verdad.
Oye, déjame que haga otro paréntesis.
Sí.
Ya cité aquí a Tezanos hace unos días, creo que fue en The Objective, cuando dijo eso de, a veces pienso que le critican porque es más alto y más atractivo, algo así.
Sí, 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 sí.
Dios mío, encima está enamorado, macho.
Es una broma pesada lo de Tezanos.
No, sí.
Pues eso, sí. Pues eso decía, ¿no? Que al final yo creo que él quiere presentarse, evidentemente. O sea, si le das a elegir, elige España y elige seguir gobernando España. Pero yo tengo prácticamente seguro y alguna información de hablar con socialistas que le conocen de que él no se va a presentar para perder. Él no va a ser el primer presidente en ejercicio que pierda las elecciones.
Ya.
No lo va a hacer. Por lo tanto, si tiene la más mínima duda de que los números no le suman, los números naturalmente con las fuerzas sobre las que se ha apoyado durante esta legislatura y media, no se presentará y ahí naturalmente empezará a trabajarse esa esfera internacional, en fin, Europa, más allá de Europa, y buscar allí un acomodo, ¿no? Pero si él puede, se quedará en España. Si no, ya te digo que no quiere ser el primer presidente en ejercicio que pierda unas elecciones.
Por cierto, alguien que sabe el funcionamiento de estas cosas me dice que si quiere presentarse a la OTAN tiene que hacerlo ya. Ya. Porque caduca en breve, aunque ha prorrogado un año, pero tendría que hacerlo ya. O sea que a la OTAN va a ser complicado.
Los tiempos no concuerdan, ¿no?
Claro.
Olmo. Yo estoy de acuerdo con vosotros en lo de Tezanos. Es curioso porque este gobierno ha liquidado a la directora del CNI.
¿En qué está enamorado?
Están enamorados y aparte hay una relación que va más allá de lo que sabemos. porque de otra forma es inexplicable lo que ocurre con Tezanos. Solamente hay dos personas que van a sobrevivir a todo lo que ocurre. Una es Luis Rubiales, que ahí está, a pesar de que el gobierno tiene en su mano investigarlo. Y lo otro es Tezanos, que es incapaz de acertar en una sola encuesta. Pero yo creo que el gobierno que ha liquidado a Iván Redondo, a la directora del CNI, al director del Instituto Nacional de Estadística, a toda aquella persona, a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, cuando no le interesaba, por algún motivo que desconocemos, a estas personas las sigue manteniendo en el puesto, ¿no? Dicho esto, yo creo que es muy difícil saber exactamente qué va a hacer Sánchez, porque primero, esto de irte a un organismo internacional y nada menos que ser secretario general de la OTAN no es algo que esté en su mano. No es algo que hace falta el apoyo y formar parte de un difícil equilibrio en el que no necesariamente tiene que encajar Sánchez, no depende de él. Y ocupar un puesto de relevancia en la Unión Europea, exactamente igual. Me parece que es conferirle una capacidad que está demostrada que no tiene, al revés. Lo que está demostrado es que no puede ejercer ese tipo de influencia. Otra cosa es que, por lo que sea, cuando llegue el momento las piezas encajen y se le abra un hueco. Pero en realidad yo no creo que eso sea algo factible porque no depende de él. Y luego, sobre la situación en España, yo creo que él va a intentar algo conforme vaya avanzando la legislatura y no va a ser, las próximas elecciones no van a ser...
A ver, profundiza.
Bueno, a ver, claramente Iván Redondo cuando lo echan de Moncloa el verano pasado, él deja sobre la mesa un plan para intentar vincular unas posibles elecciones generales a una reforma constitucional. Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene, una de las bazas que tiene sobre la mesa Sánchez.
Intentar crear la bomba como programa electoral.
Bueno, sería efectivamente convertir una consulta sobre un nuevo modelo de Estado en algo que coincidiera con una convocatoria de elecciones generales que permitiera hacer toda esa campaña en esa clave. Interpretar que el Partido Socialista y otras formaciones representan una España del futuro, que podría salir de esa reforma constitucional, y otras formaciones, como podrían ser las del centro-derecha, representan la España antigua, que se oponen a una reforma constitucional. Ese sería el marco mental en el que iríamos a esas elecciones generales. Y yo creo que eso es algo que está sobre la mesa, que Sánchez barajó en su día, que Iván Redondo preparó, y que yo no descartaría. Hemos visto a Sánchez en la última semana con esto de las terminales mediáticas y las empresas abrazar el discurso de la izquierda radical. Un Sánchez tan poliédrico como este, capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder y mantenerse, va a abrir ese debate y todo aquello debates que hagan falta para intentar agitar el terreno de juego, el tablero, y conseguir una ventaja, aunque sea mínima, para ir en unas circunstancias mucho más favorables a unas elecciones generales.
Lo que yo no sé si eso, no lo sé, si eso al ciudadano medio que vota y que le tiene que meter la papeleta en la urna le importará mucho ese tipo de reformas. Sí, la situación económica pues va a peor, no se le dan soluciones a de los distintos sectores y colectivos que están siendo afectados. Quiero decir que todo eso es verdad que en nuestro mundo endogámico de políticos y periodistas nos parecen cosas muy importantes, pero yo creo que luego los ciudadanos mueven en otros parámetros a la hora de elegir.
Estoy de acuerdo, Maite, pero cuanto más difícil sea la situación económica, más tentado se va a sentir Sánchez de tomar medidas o poner sobre la mesa este tipo de artimañas para buscar una salida.
Sí, son debates de fondo, pero es cierto, y yo
me temo... Y no porque realmente crea en una reforma constitucional. No, ya. Él le da igual, él no cree en nada en concreto. Él cree en que tiene que hacer lo posible para mantenerse en el poder. Ese es su único objetivo. Pero, desde luego, eso estaba en la mesa, eso se trabajó, y eso es algo que estoy convencido que estará dispuesto a utilizar si llega el momento. No creo que vayan a ser unas elecciones convencionales, las próximas elecciones. Y solamente hay que ver, además... ¿Vosotros creéis de verdad que Sánchez tiene vocación de irse a Bruselas cuando está dando pasos para, lo acabáis de decir también, tomar Indra, sí, posicionar a más gente favorable, en prisa?
Sí, pero Olmo, está dando esos pasos, y creo que coincido con Maite, creo que está dando esos pasos, no sé si a la desesperada, pero con toda la intención. Es decir, como él vea, y él objetivamente, más allá, iba a decir una palabra a su vez, más allá de las cosas que hace Tezanos, como él vea que no gana, él, su sanchidad, no se presenta. Vamos, que se presenta Diana Lastra.
Es que además sería el primer presidente del gobierno que con solo una legislatura ganada en elecciones pierde los comicios. Y yo creo que él no quiere pasar a la historia con ese desdoro. Me da la impresión, ¿eh?, que lo tiene que tener muy atado. Es verdad, como dice José María, que utilizará todo tipo de artimañas, abrirá todo tipo de debates, ya no puede volver a sacar a Franco de la tumba, pero hará de todo para intentar menoscabar la fuerza del Partido Popular y las buenas encuestas que tiene el Partido Popular y la potencia de Núñez Feijóo. Pero me temo que si la economía va muy mal, a los ciudadanos estos debates, desde luego, no sé cómo decirlo, iba a decir una ordinariedad, vamos, que no les importa demasiado. Les importa otro tipo de cosas y otro tipo de políticas que les pueda favorecer social y económicamente. Por lo tanto, no sé si esa última artimaña que tenga guardado en el cajón le puede servir para ganar las elecciones. Bueno, yo lo pongo en duda.
Yo no olvidaría que Sánchez perdió, o mejor dicho, lo echó el Partido Socialista. Y a última hora todavía estaba escondiendo una urna detrás de una cortinilla.
Sí.
Y después todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Tampoco parecía posible que fuera a ganar las elecciones internas a Susana Díaz y la ganó. Y tampoco parecía que fuera a llegar a la presidencia y se inventó una moción de censura Frankenstein para llegar al poder y luego, pues desde luego lo ha ejercido con mano de hierro a pesar de ser el presidente en más franca minoría que ha habido nunca,
fíjate,
porque eso sí que tiene un récord. O sea, no ha habido nunca un gobierno tan frágil como el que tenemos ahora.
Pero fíjate, José María, que no había deteriorado tanto las instituciones, no se había cogido de la mano de determinados partidos. En fin, yo creo que a su electorado, al electorado que le apoyó hace 2 años y medio, a mucho le ha defraudado. Y si luego le sumas que sus recetas económicas no están funcionando, que la inflación se va a disparar, que vamos a pasar un otoño tremendo, es verdad que con
y que Podemos elementos se va a pegar una leche impresionante.
Exacto. Ahí o se junta con Yolanda Díaz, que no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque lo que necesita es que a su izquierda haya un buen partido fuerte que le pueda luego sumar,
porque
¿no?
Como se llame la suma esa, se va a pegar una leche.
Exacto, va a ser restar más que sumar.
Bueno, a ver, es que realmente está por demostrar la capacidad electoral o la potencia electoral de
todo eso me refiero.
De Yolanda
exacto,
Díaz.
Exacto.
Ahí, os iba a preguntar, me quedan como 8 minutos. Lo has dejado un poco de pasada, Olmo, y me parece el temazo. Cuando acabe la cumbre la semana que viene volvamos a analizarlo, me parece el temazo. Lo del Poder Judicial viene de atrás. Lo del INE es lo último y es una cuestión técnica. Lo de Indra me parece un escandalazo, ¿no? ¿O soy yo?
No, eres tú y son anteriores presidentes de la CNMV, es el actual presidente de la CNMV, al que, por cierto, también le han hecho una reforma legal para cortarle los mandatos.
Por si acaso.
Es lo del INE, que me parece todavía más preocupante, porque, claro, el dato de IPC que conocimos ayer fue malo, 10,2%. En Francia, en el mismo periodo, 5,8%, casi la mitad. Y en Alemania, 7,6, bastante menos que en España. Es decir, hay una serie de problemas que son autóctonos, que tienen que ver con la gestión.
Pero ellos lo que dicen es que lo calculamos mal.
Claro, pero el problema es que a partir de ahora, cuando el INE dé los datos, ¿qué capacidad o qué fiabilidad va a tener para nosotros esa información, para el conjunto de los españoles? Porque ese es el principal valor que tiene un organismo independiente, ¿no? Actuar como una especie de boya, ¿no? En medio del mar y que te permite articular un debate en torno a un consenso en algo que es inamovible, que algo que la oposición y que el gobierno da por bueno. Pero ahora ya ese dato incluso va a estar cuestionado, también fuera, también por las autoridades internacionales, que van a poner en duda esa validez. Y desde luego creo que supone otro paso más, igual que lo de Indra, igual que lo que está ocurriendo en el Consejo de Prisa. Solamente hay que ver, por ejemplo, las últimas entrevistas que ha dado, y lo has dicho tú ahora, Pedro Sánchez, a quien recurre de forma continua para explicar algo que en realidad concierne al conjunto de los ciudadanos, no solamente a los oyentes.
Al consejero de Indra.
Claro, no solamente a los oyentes de unas cadenas de radio concretas y a los lectores de unos medios de comunicación concretos, ¿eh? Es que él gobierna para todos los españoles, que no todos escuchan esas cadenas de radio ni leen esos periódicos, pero en cualquier caso yo creo que es otro paso más hacia un modelo autocrático, muy parecido a la Hungría, que nos haría todo llevarnos a la cabeza, o a la Argentina peronista, ¿no? Es un modelo donde todo aquel que se atreve a cuestionar al amado líder, pues se arriesga al cese, a la dimisión y a la expatriación. Mira el Mundo Val, por ejemplo, en su día, que estaba al frente de los servicios penales de la Abogacía del Estado.
Sí, sí. Bueno, y Pérez de los Cobos y...
Claro, bueno,
y
mira, otros, yo siempre cuento una anécdota muy... Y perdóname que
muy rápido, Maite,
muy rápido, perdona. Todo el tema de la Operación Cataluña y del caso Gürtel, todo el escándalo que tenía que ver con la gestión del Partido Popular estaba relacionada porque supuestamente el Partido Popular había pedido, o dirigentes del Partido Popular del Ministerio del Interior, le habían pedido al responsable de la investigación, Manuel Morocho, que por favor se apartara de esa investigación y se fuera a la Embajada de España en Lisboa. Él no aceptó irse y se quedó y siguió investigando Gürtel. Bueno, ese era para el Partido Socialista la mayor demostración de las presiones a las que el PP había sometido a la policía. Llega al gobierno el PSOE y resulta que lo primero que hace es cargarse al jefe de la UCO y se carga al jefe de la Comandancia de Madrid, Pérez de los Cobos, a Corbí primero, Manuel Corbí, y luego a Diego Pérez de los Cobos, en este caso en concreto, reconocido porque se niega a informarle sobre una investigación en la que estaba inmerso el entonces delegado del gobierno.
Ojo, ojo, una investigación por orden judicial.
Exacto.
No una investigación de oficio, que puedes decir, me debo al jefe. No, no, secreto judicial.
Claro.
A quien se debe la policía judicial...
No, vale, no es que le invitaran
en este caso, es al juez, claro, no a la que, juez en este caso.
No es que le invitaran a irse a la Embajada de España en Lisboa. No, no, es que lo cesaron, lo liquidaron. Y además le han impedido ascender a general. Bueno, pues ese es el doble discurso. ¿Cómo no va a ser capaz de otras cosas? Claro.
Sí. Maite.
Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José María, y solo añadiría una cosa que yo creo que a lo mejor a nuestros oyentes no les parece tan importante, pero a mí me parece que el deterioro de la democracia que demuestra pues situaciones como la que el presidente del gobierno no dé entrevistas a medios de comunicación que no considera afines, a mí me parece que es pasar una línea roja. Oye, que habrán tenido tentación de hacer otros presidentes del gobierno, porque entiendo que otros presidentes no les gusta más ir a aquellos medios que más o menos les van a tratar bien, ¿no?, que están un poco en su línea ideológica, pero creo que tienen una obligación institucional de atender, como bien decía José María, a todos los públicos, porque son presidentes de todos los españoles, los que le votan y los que no le votan, los que escuchan la serie y los que no escuchan, los que escuchan la COPE y los que escuchan Onda Cero, y a mí me parece que es un deterioro tal, ese, el que demuestra el presidente del gobierno haciendo una ronda solamente por los medios afines, que en fin, cuando venga otro presidente del gobierno, cambiar todo esto y toda esta destrucción que se ha hecho sobre las instituciones, que, hombre, no todas eran imparciales, evidentemente, en fin, hay instituciones que estaban...
Todo el mundo ha puesto al presidente del CIS y...
Pero, hombre, yo creo que se han traspasado unos límites...
Pero nadie ha dicho que es más apuesto y más alto.
Exacto.
Ni le ha hecho una biografía.
Y oye, te digo una cosa, está el Banco de España, que también, que el Banco de España, porque no puede cambiar a su gobernador, pero está deseando hacerlo también.
Y si proponemos, ya fuera de coñas, lo digo completamente serio, a Tezanos en un cargo que abarque el CIS, el INE, Indra, el Poder Judicial y algo que se me quede por ahí.
Oye, nos ahorramos un sueldo,
Lo podría hacer.
Y controles delgados, ¿qué hacemos? Que también tiene que controlar cosas.
He hecho el poder, la fiscalía.
Ah.
¿Dónde está? Con el amigo también, por ahí mandando.
El amigo de la sombra, que eso es casi peor. El amigo de la sombra, que es una de las personas que más poder tiene en estos momentos en el mundo judicial, es alguien que se mueve entre bambalinas.
Y que fue inhabilitado, por cierto.
Sin cargo conocido.
Sí, sí.
Eso cuenta, sí. Oye, ya para terminar, y me quedan exactamente un minuto y medio, ¿aguantará hasta final de legislatura, Olmo?
Bueno, yo creo que va a depender de cómo quiera suicidarse o el daño que quiera infringirse, ¿no? Porque al final la tendencia creo que va a ser demoledora.
¿Pero tú has visto lo que ha hecho con la OTAN? ¿Te lo imaginas el semestre de presidencia europea?
Yo viví ya un semestre, bueno, todos hemos vivido un semestre de presidencia española en la Unión Europea, y de nuevo, repito, o sea, esto no es un mérito.
Ya.
Esto es como ser presidente de la comunidad de vecinos, te toca y te toca. No es no te lo dan porque eres el más guapo o el más alto, que diría Tezanos. Otra cosa es que quiera convertirlo, él y sus palmeros, en una especie de acontecimiento planetario, que diría Leire Pagín, pero... en fin, no creo que pueda tampoco exprimir mucho más. Es capaz, pero no sé. Y desde luego tengo muchas dudas, precisamente por la idiosincrasia del ciudadano español, que lo que ocurra a nivel internacional o que aparezca muy feliz y contento, sonriente, al lado de Joe Biden, vaya a servir para reportarle una enorme bolsa de votos.
Resistirá, manual de resistencia, y dónde va a ir que más valga por el momento.
Bueno, pues saldremos de dudas todavía que año y medio. Tú fíjate, Indra, Poder Judicial, en ILE, en lo otro, tal. ¿De qué año y medio?
No, wow, queda.
Te has saltado mucho el Prado, la verdad. Bueno, que familia, muchas gracias. Olmo.
Un abrazo.
Un placer, vamos. Buenas noches.
A los
Maite,
dos, adiós.
Gracias, lo dicho, adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de febrero de 1934. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Son representantes de la ley y el orden.
Queréis ser policías, ¿no?
Pero si los necesitas, mejor llama a la policía. 2 superpolicías.
¿No te dije que te afeitases?
Y 2 superpolicías en Miami.
Pero Pierca, que te está hablando.
Tarde Spencer Hill. El sábado en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sigue en el poder tras la moción de censura a la que le sometió la oposición. Los diputados de la Unión por la Esperanza, partido afín a Rafael Correa, no obtuvieron la mayoría necesaria tras 18 largas horas de debate. La oposición promovió la destitución de Lasso por considerarle responsable de la grave crisis política y conmoción interna en la que vive el país. Los ciudadanos de Ecuador, como en otros países de América Latina, han sufrido enormemente los efectos, no solo sanitarios, sino socioeconómicos de la pandemia. El movimiento indigenista lleva días liderando un intenso movimiento de contestación popular y de protestas en las calles que ha dejado 400 heridos y 6 muertos. El gobierno ecuatoriano había accedido a formar parte de una mesa de diálogo en la que, entre otros, la Iglesia Católica está actuando como facilitadora. Las negociaciones se han suspendido por el momento, aunque no parece que ni el gobierno ni el movimiento indígena vayan a romper la dinámica de acuerdo que necesita la sociedad ecuatoriana. Lasso se ha comprometido con la defensa de la institucionalidad del país, pero la economía nacional es frágil. Lasso prometió aumentar la inversión extranjera, la exportación de petróleo, la creación de empleo y la extensión del sector agrícola. Los ecuatorianos siguen esperando, pero las fuerzas políticas afines a Correa no van a quedarse quietas por mucho tiempo.